¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana, Carta Ciudadana en el aire. Estamos a lunes 9 de mayo de 2022. Harto tema que conversar, harto tema que comentar. Vamos a tener escuchar a un entrevistado un ratito más acá en el programa. Y saludo a quienes están hoy en nuestro espacio. Anita Krause. Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien. ¿Y ustedes? Feliz,
¿todo
bien
bien?
Regaloneada y bien regalada el Día de la Madre.
Feliz día, Anita. Feliz día. Así que un abrazo a nombre de todo el programa. Mauricio Pérez, ¿qué tal, guaso? ¿Cómo estás?
Bien, aprovecho de saludar a todas, a mi madre, a mi señora, que me hizo padre. Sin ella no hubiera sido posible, así que tengo 4 hijos gracias a ella. Y lo más lindo es tener una mamá a los 77 años viva, así que hay que agradecer la vida y a eso.
Don Claudio Salinas, de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás, Claudio?
Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, también aprovecho a saludar a todas las mamás desde que nos están escuchando en toda la radio, así que espero que haya sido un gran día y muy celebrado.
Oye, bueno, partamos con...
Con el triunfo de la U, para que estés contento.
¿Alguna polémica para entrar de lleno respecto a algunas declaraciones respecto a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a propósito de algunos beneficios carcelarios o penitenciarios, como se le quiera llamar, en contra de los asesinos rematados, digamos, o condenados por el caso de la familia Luxir Macay, particularmente de Celestino Córdoba? Respecto, creo yo, en una situación que cuando tú eres autoridad no te puedes enredar, no te puedes dar gustos, creo yo. Y bueno, cuando le preguntan a la ministra respecto a si consideran que es un preso político o un homicida Celestino Córdoba, yo creo que, bueno, son esas cosas que uno dice, pero ¿cómo? Si es evidente que en una situación como la que estamos atravesando, tú no te puedes equivocar, porque además a esta altura cuestionaron a la autoridad de gobierno sobre si es homicida o preso político, y yo creo que tenían la salida, porque la justicia ya lo condenó, digamos. Si tú me dices que está en proceso, está en vías de... Bueno, uno podría entenderlo, pero cuando tú tienes una salida, digamos, digo, cuando está ahí la salida y es cosa de tomarla y por ahí irte, bueno, le genera un problema al gobierno, creo yo, sobre todo en una situación tan delicada de bajo apoyo ciudadano y con temas de seguridad pública tan sensibles. Y particularmente en este momento, digamos, o sea, es como para rematarla, digamos. No sé qué opina Claudio, no sé qué dice la Anita, a ver si tiene alguna opinión Mauricio sobre el tema. Dale, Claudio.
No, lo primero es que es bastante alarmante y desconcertante lo que ha señalado la ministra, porque este gobierno se ha visto envuelto en varias polémicas de este tipo. Son polémicas que además se las buscan ellos de forma propia, o sea, nadie lo está presionando, qué sé yo, y hay una serie de frases desafortunadas que hemos escuchado de distintas autoridades, desde el mismo presidente de la República, la ministra del Interior en su momento, y hoy día, con respecto a la ministra de Justicia, con respecto a estas frases, que lo único que vienen a hacer es no colaborar con el ambiente que hoy día se requiere para seguir avanzando. Uno cuando ve, y sobre todo cuando no votó por este gobierno, pero sí quiere que a Chile le vaya bien, y uno cuando ve tanta equivocación, cuando ve
tanta equivocación, tanto enredo, eso me imagino trataste de decir, Claudio, que te quedaste levemente pegado, pero dale, ya volviste.
Ya volví. Y uno se preocupa por Chile, porque hoy día las señales que estamos dando son muy, muy malas, las que se está dando para afuera. Señalar que en Chile existen presos políticos fue una discusión que se dio en su momento, y hoy día, naturalmente, que eso no colabora. Hoy día tenemos sistemas de justicia, los cuales son claramente de un poder judicial que ha señalado en su momento cuando estuvo la discusión si es que en Chile había presos políticos, dijo tajantemente que no, que en Chile no hay presos políticos, que hoy día sí que hay personas, son personas que están condenadas por delitos, que cometieron delitos, que ha significado en algunos casos, como en este, la muerte de algunas personas, los homicidios de algunas personas, y darle el calificativo político, un preso político es político cuando está preso por sus pensamientos, está preso porque dijo frases que no van de acuerdo al régimen, pero en Chile no existe ninguna persona que solamente por lo que piensa está preso, sino que hoy día en Chile hay personas que han cometido delitos y producto de esos delitos que han cometido están presos. más allá de la ideología que tenga. Entonces, estas frases del gobierno, de las ministras, que uno dice, mira, ni siquiera una persona que está en segundo o tercera línea del gobierno, es la propia ministra, uno muchas veces se pregunta, y ahí está muy bien el calificativo que dice, esto es un gobierno que está en práctica. O, por supuesto que está en práctica, o sea, nos estamos dando cuenta que una ministra de Estado está dando estas frases, y que por supuesto eso no colabora en nada en el clima que debe existir en nuestro país. Así que son lamentables estas declaraciones y esperamos que enmienden este rumbo. O sea, no se puede continuar con frases al voleo. La autoridad de los ministros tienen que entender que son ministros, que dejaron de ser opinólogos políticos y hoy día son ministros de Estado. El presidente dejó de ser un diputado que no le costaba mucho lo que decía o lo que no decía, hoy día es el presidente de la República. Y lo que diga o no haga, o no diga, por supuesto que tiene repercusión.
Además le das pábulo, creo yo, no sé qué opinan Lanita y Mauricio, más allá de la crítica jurídica que puede haber respecto si no hay, como decía Claudio, presos políticos o no, pero le das pábulo a la oposición, que yo sigo sosteniendo que la oposición está muerta y con este tipo de frases como que revive un rato, así después vuelve a caer, pero no solo eso, sino que además pareciera que reactiva algo que efectivamente dentro de varios personeros de este gobierno en particular consideran que efectivamente hay presos políticos, más allá que la discusión está, digamos, y como muy bien dice Claudio, para una gran mayoría no existe, y menos en este caso, insisto, porque hay un fallo judicial. Si tú me dices que está a la espera, bueno, por último tienes una salida, tienes un argumento que puede ser débil, pero el argumento existe. En este caso es como un error no forzado. Yo no ocupo la palabra fuego amigo porque el fuego amigo está mal usado. El fuego amigo es cuando tú dices algo sin querer decirlo, y yo creo que acá, bueno, en fin, es la ministra de Justicia, por lo tanto es raro que no lo haya querido decir. Anita y Mauricio, no sé qué opinan.
Independiente de que sea político o no político, hubo muerte, hubo un asesinato. Yo no sé cómo pueden verlo de otra manera. ¿Qué pasa si mañana deciden darle salidas dominicales a asesinos en serie? Te aseguro que la gente se aterra. ¿Por qué en este caso no? Si igual asesinó. O sea, el delito es el mismo.
Yo bueno, lo veo de esa manera. Hay casos de violación y de muerte de personas que salieron libres y que volvieron a violar y asesinar, digamos. Como el caso del padrastro de, no me acuerdo el nombre.
Sí, pues esta niña, bueno, que este que la metió dentro de un tambor, ¿te acordáis? Que era
en Casa Blanca, la Quinta Región, parece.
Exactamente, una chiquilla. No, y mira, yo un poco lo que dice la Anita, lo que dice Claudio, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando este tipo de declaraciones? Ya son notorias. Esta es bestial. Digo, o sea, yo, mira, ahí me hablan de la familia Luxemburg Mackay y me acuerdo de, lo tengo grabado en la mente como a fuego, es una cosa impresionante, el llamado de auxilio de la edad de mi madre, hoy día podría decir, gritando, nos están quemando vivos. Es tan brutal, que además hoy día le den libertades especiales, no sé por qué, porque realmente todavía nadie me ha explicado por qué tiene esa libertad. Un asesino procesado por la justicia independiente que existe en Chile hoy día. Entonces, duele. Y duele a esa familia, yo creo que esa familia, y sabes que más no solamente a ellos, a mucha gente que en los últimos años ha perdido gente en esa misma zona, te fijáis de diferentes formas, siempre hay un adjetivo para poner, pero no podí, hay que ser humano, hay que partir primero, mira, los que más hablan de derechos humanos, y eso es lo que realmente uno le choca, ellos se llenan la boca con muchas veces con derechos humanos, el derecho humano es lo mínimo respetar al otro, a la otra persona, y a esa familia, Luxemburg Mackay, han vivido una crueldad enorme, y por eso me molesta, y ¿sabes lo que más me molesta? Es que veo que cada vez que algún ministro se ha mandado pastelazo ya, pero ya tenemos de todos los días, porque todos le hemos dado la oportunidad al gobierno de instalarse, que es lógico, se puede equivocar, pero estos son opiniones, o malintencionadas cuando una ministra habla de 400% aumento de la delincuencia, la otra que inventa un viaje en avión, entonces, pero no cae nadie, te fijas aquí como que las cosas pasan nomás, y creo que eso en otro gobierno no pasaba, y eso también hay un cambio ahí en cómo la opinión pública, yo creo que lo está castigando firme, esa es mi opinión, yo creo que la opinión pública estas cosas lo golpea, pero no sirvió para nada un ministro que siga haciendo su pega de esta forma, te fijas, eso es lo que uno le violenta, y pobre a la gente que tiene que ser uno de los deudos de esa familia.
¿Cómo se cambia la agenda de seguridad, según lo que dice el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, a propósito de esta solicitud de un acuerdo nacional que hace el presidente Boric, y que bueno, el senador y presidente de la UDI se reunió con el con el, ¿cómo se llama?, un diálogo con el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se hace eso, primero? Y segundo, ¿eso es el inicio de algo que puede concretarse, que puede resultarse, o que puede resultar, digo, o ustedes consideran que es un poquito más de lo mismo y es, digamos, un discurso para la galera? ¿Cómo lo ven ustedes a propósito de los, bueno, innumerables problemas de seguridad que existen hoy por hoy, y que, bueno, la semana pasada ocurrieron muchísimas cosas? Estuvo esta reunión en La Moneda, en fin, esta propuesta de la ministra Siches de un SAR de la seguridad, revivir el Ministerio de Seguridad Pública, propuestas parlamentarias, situaciones de la ANAP, a propósito de la infraestructura crítica y lo que significa el combustible o el abastecimiento hacia el sur. En fin, hay una serie de situaciones que están ocurriendo, digamos, o que se están fraguando, o que bajaron un poquito en el fin de semana, pero que seguramente hoy y mañana van a revivir. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta? Y si es que el mundo político, y aquí quiero ser bien específico en la pregunta, ¿el mundo político tiene herramientas para poder dar vuelta a esto?
Sí, mira, ahí, Felipe, yo creo lo primero que hay que establecer y tener claridad es que debe, si es que va, se haya un acuerdo, deben existir mínimos comunes, que fue un término que se utilizó bastante en el gobierno pasado con respecto a la agenda social que quisieron impulsar en algún momento. Pero acá hay unos mínimos comunes en qué debemos entender en materia de seguridad. Yo creo que estos mínimos comunes, por supuesto, tienen que comprender la situación a nivel nacional, no solamente particular, porque uno ve que se comienzan a hacer muchas acciones, porque acá en Santiago está aumentando la delincuencia, lo cual es un hecho de la causa, y está aumentando la delincuencia, hay mayor sensación de inseguridad, qué sé yo. Pero esta agenda, por supuesto, tiene que abordar la situación que está pasando en la Araucanía. Y ahí yo creo que si es que tanto el gobierno como la oposición quieren llegar a una agenda de seguridad, por supuesto que el gobierno se tiene que colocar del lado de las víctimas. Lo mismo que lo que acabamos de comentar con la ministra de Justicia, con estas frases tan bastante desafortunadas. El gobierno, cuando comenzó a llamar a la Araucanía cual Mapu, que no solamente le significó problemas nacionales, sino que también internacionales por temas de soberanía. Entonces hay una serie de hechos o comentarios que uno se da cuenta que este gobierno no ha tomado en serio la situación de seguridad que está pasando en la Araucanía. Y aquí yo creo que el gobierno se confunde o intenta confundir a la opinión pública cuando dice que aquí solamente todo el mundo lo mira como esto de violencia y no se da cuenta que hay aquí esto de reivindicación histórica. Yo creo que eso hay que separarlo completamente. Acá lo que tenemos en la Araucanía, y con todas sus letras, muchas personas lo han dicho, aquí tenemos problemas de narcotráfico gigantesco en la Araucanía, tenemos terroristas en la Araucanía, y por tanto esta agenda de seguridad tiene que necesariamente abordar eso allá. Por otro lado, tenemos acá en el Gran Santiago un problema gigantesco con temas de seguridad. La sensación de seguridad ha aumentado un montón. La otra vez leí una encuesta que los chilenos antes, 6 de cada 10 chilenos se sentían inseguros, 8 de cada 10 chilenos se sienten inseguros, o sea, no tiene seguridad cuando anda por las calles. La sensación de inseguridad, los delitos que han importado desde otro lado, como por ejemplo los motochorros que antes no se había visto en Chile, bueno, ahora se está viendo, qué sé yo, crea esta sensación de inseguridad gigantesca, lo mismo en el norte. Por tanto, si es que no se establece una línea de mínimos comunes por los cuales avanzar, yo creo que va a ser muy difícil y que se llegue a ese primer acuerdo. Lo segundo es que existan reales facultades, y ahí va tu pregunta, o sea, Felipe, pueden haber 10.000, el mundo está yendo con gente con...
Habrá querido decir con buena voluntad, ¿no? Eso yo creo que es lo que quería decir, intención. Claudio. Intenciones, muy bien.
¿Qué lectura?
Claudio, ahí volviste.
Oye,
sí, dijiste yo... algo que estaba lleno de personas con buenas intenciones. Ahí se volvió a pegar Claudio, pero ahí volviste de nuevo, ya. Personas con buenas intenciones. Ya. Sí, pues, no, y de ahí...
Que el mundo está lleno con gente con buenas intenciones, pero lo que necesitamos aquí, hechos concretos. A que hagamos las modificaciones legales que correspondan para dotarle
de mayor... Está bien, pero cuando hablamos de hechos concretos, por eso era mi pregunta, ok, hechos concretos, ¿cuáles serían los hechos concretos? ¿Por qué te lo pregunto, Claudio? En realidad mi pregunta tenía ji, porque yo siento que yo tengo una mala sensación respecto a que la institucionalidad está offside, no te da, no llegas. Es lenta, es torpe, es poco creíble. Y cuando hablo de institucionalidad, es la palabra completa, ¿no? Parlamentarios, gobierno, oposición, fiscalía, poder judicial, las policías. Entonces, por eso digo, alcanza con este supuesto o esta cosa que tantas veces hemos escuchado, además, que en una época en Chile funcionaba, que se llama acuerdo nacional o qué sé yo, pero son esas palabras tan grandes, tan grandilocuentes, que pareciera que con el solo hecho de poner la palabra tú vas a solucionar al tiro los problemas. Y hoy día, en estos tiempos...
Felipe, pero también lo dijiste tú muy bien.
La ciudadanía necesita acción, necesita hechos concretos, verlos, sentir que se está haciendo algo. Entonces, yo no sé si los políticos están cachando, digamos, para dónde va la micro.
Tú lo dijiste muy bien otro día en el programa, un par de días atrás, en la cual comentabas que ya no sirven esos discursos de los 90 o de los 2000, que te entraban porque, como tú decís... Vamos a inaugurar un nuevo retén de carabineros. No sirve para nada si los carabineros no tienen armamento para poder salir a defenderte, o no tienen las facultades para hacerlo. Por lo tanto, letra muerta, ¿cierto? Mira, lo único
que... mover 700 carabineros, genial.
Tipo.
Pero yo lo dije, y lo dije en otro programa, lo dije automático. Esto es genial para las comunas que le reasignan carabineros.
Pero se le vendieron todo el resto.
Minoría, porque a las que no le reasignan van a alegar, dicho... Y hecho.
Bueno, es que eso, y sobre todo si 16 de 17 comunas son de alcaldes del mismo sector político del gobierno, entonces uno dice, bueno.
Las mismas malas prácticas que criticaban antiguamente, pero yo cortito, ¿sabes que lo único que valoro, porque realmente, como tú decís, yo creo que son letras muertas, porque hasta ahora nos llegamos a puras promesas. Y cuando las acciones son totalmente inversas, o sea, el mejor ejemplo, la ministra de Justicia diciendo que todavía hay presos políticos en Chile, o lo deja en duda, o no sabe decir fuertemente que lo que pasó en el caso de Alexis Mackay, o reviven nuevamente el día de ayer la idea de dejar libre a los presos, delincuentes del 18 de octubre, tú ves que es como contraproducente, o sea, por lo que querí, juntarnos a todos por un gran acuerdo por la seguridad, por no más violencia, por mano dura, pero de otro lado tenés justo lo contrario, entonces es una lectura mala. Pero sí rescato, y espero, que a la diferencia de lo que hizo el actual gobierno, y gran parte del Frente Amplio, que durante el gobierno del presidente Piñera, le hicieron la cama todos los días en cada ley de seguridad que quiso implementar, que por lo menos, en este caso, por lo menos desde la UDI, hayan planteado por lo menos la buena voluntad. Y yo creo que la oposición tiene que controlar a los gobiernos, que no tiene que hacer en la cama como pasó en el gobierno pasado. Entonces yo creo que es súper importante por lo menos esta oposición sea proactiva, ayude, porque como dice un poco Claudio, a nosotros no nos conviene un presidente que nos vaya mal, ni un gobierno que nos vaya mal. A los chilenos no les conviene eso, los chilenos necesitan cosas, soluciones a sus problemas. Y las peleas no solucionan a nadie, por lo tanto ahí ojalá esta oposición sea más constructiva y menos destructiva.
El problema es que en política, Guaso, para que a ti te vaya bien, a tu oposición, sea en la oposición o en el gobierno, digamos, al otro lado político, le tiene que ir mal.
Lo que pasa es que ahí es cuando tú me haces poco en Chile, y es lo que ha pasado hoy día mucho en la convención.
Pero perdón, si los políticos no piensan en Chile.
Es una pena,
con todo cariño, Felipe, con todo cariño y respeto, o sea, los adoro, las adoro, les tengo tanto cariño, son súper buena onda, pero...
Mal.
¿Cómo es el dicho? Por sus hechos los conoceréis.
Los conoceréis, exactamente. Bueno. Anita.
Anita, usted que está ahí a la guaite, ¿tú consideras que es una buena idea esto? ¿Tú consideras que es la manera de poder salir de este entuerto? ¿Mover carabineros? ¿El SAR de la seguridad? ¿Aglutinar a los alcaldes? ¿Conseguirse más carabineros? ¿Dar una sensación de que las cosas se están haciendo? ¿Cómo ves tú, digamos, la salida en el corto? Porque siempre en estas cosas hay corto, mediano y largo plazo, pero pareciera que hoy día la urgencia es el corto plazo, digamos.
Exactamente. Hoy día están tapando heridas nomás, están poniendo parches, solamente trabajando a corto plazo, y no están proyectando ni viendo la logística, porque en el fondo uno tiene que proyectar en base a logísticas a largo plazo, En todo orden de cosas, digamos. Si uno quiere desarrollar un proyecto, si uno quiere desarrollar, incluso diseñar tu casa, siempre tienes que hacer una proyección a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Pero acá da la sensación que están dando manotazos de ciego y para creer nomás. No queda otra. En todos los aspectos.
¿Y ustedes sienten que, por ejemplo, lo que pasó el viernes con esto del ENAP, ahí no hay mucho espacio, ¿eh? Tú tienes que reaccionar. Tú tienes que reaccionar directo, automático, sin darle mucha vuelta. Porque...
Por eso te digo, hay situaciones corto plazo otras para
Claro.
mediano plazo y largo plazo, pero no puedes descuidar una si quieres diseñar un buen sistema o una buena estrategia.
Claro.
Y acá estás
Claro,
trabajando
porque
solamente a corto plazo para subir las
o al
encuestas. No
menos
me cabe
eso.
otra duda que ese es el tema.
Ahora, acuérdate que al presidente Piñera lo que más se le exigía era el corto plazo. El problema es que ahora, efectivamente, tú necesitas, creo yo, ¿cómo decirlo? Estirar un jarro de agua fría en la cara, digamos, para generar algo. Porque más allá de las buenas intenciones, que yo siempre desconfío de las buenas intenciones de las autoridades de gobierno, cualquiera sea, pero debe ser por una deformación profesional, más allá de eso, digamos, de repente la opinión pública tiende a evaluar mejor y que peor a otras autoridades. No sé si a ustedes les pasa, pero yo ocupaba el otro día un ejemplo que me pareció muy bueno, que se lo escuché a Axel Callis, que trabaja en mi radio El Conquistador hace como 2 o 3 semanas, que también trabaja en Canal 3, en fin, que decía, hoy día la ciudadanía, más allá de lo que se esté haciendo, y tal vez por eso cambia el discurso la ministra Isquia Siches, es que no se está haciendo algo. En el caso del ministro de Hacienda, pareciera que sí se está haciendo algo, más allá de que tú lo puedas cuestionar, pero pareciera que hay una sensación de que algo se está haciendo. De hecho, él ocupaba el ejemplo de lo que pasó con Andrés Velasco, que yo conozco harto a Andrés Velasco y la verdad que simpático y carismático no es, pero se transformó en el ministro mejor evaluado de la presidenta Bachelet y se transformó después en candidato presidencial. Y no precisamente porque llegara a las masas, digamos, sino que porque efectivamente parece que el ciudadano dijo, oye, este caballero, estamos con el agua hasta el cogote, pareciera que está haciendo algo. En el caso ahora, el ministro Marcel, fíjate que no estoy hablando de la última, pero de la penúltima y para atrás, está más o menos bien evaluado. O ahí había generado un cambio respecto a lo que había pasado con el quinto retiro y con el retiro acotado. Pero en el caso de la ministra Siches, insisto, más allá de cualquier cosa, pareciera que el ciudadano ve que no se hace mucho. Y tal vez por eso el movimiento de los carabineros, por eso endureciendo su discurso. Pero bueno, pero tienes fuerzas dentro de tu sector que te tiran para afuera, digamos. Entonces, es jodido, porque más allá de lo que tú hagas, lo importante es la percepción, creo yo. Y a propósito de percepción, está con nosotros Rodrigo Álvarez. Convencional constituyente. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Carta Ciudadana nuevamente.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Espero que haberme metido en momento justo, en tiempo. Estaba escuchando muy atento a tus reflexiones sobre los ministros de Hacienda y su rol político, que en Chile es una cosa que a veces se olvida, Felipe, pero ha sido bastante curioso. Hemos tenido hartos candidatos ministros de Hacienda. Piensen
Así
ustedes,
es.
Jorge Alessandri fue ministro de Hacienda, Hernán Vigil fue ministro de Hacienda, Gustavo Ross, para ir bastante más atrás, fue ministro de
Más
Hacienda, y
adelante.
todos porque salvaron. Ustedes lo piensan, en su momento lo intentó Andrés Saldívar, lo intentó
Así es.
Alejandro Foxley, lo intentó Hernán Vigil, lo intentó Andrés Velasco. Y yo siempre pensé que Nicolás Izaguirre más de alguna vez coqueteó con la idea. Así que en nuestro país los ministros de Hacienda, por ese rol de salvadores y de hacerlo bien, han tenido mucha más importancia política que en otros países.
El problema es que Nicolás Izaguirre es más pesado que yo, entonces ahí frente a eso no podía hacer mucho, digamos. Claro, ahí ya hay un choque ahí. Oye, Rodrigo, bueno, la última vez que conversamos nos quedó una frase tuya que la Comisión de Armonización no tiene ni lápiz ni goma, pero sí tiene destacador. Y yo cada vez que puedo la repito esa frase porque me encantó, porque creo que describe bastante bien el tema. Pero de ahí en adelante empezaron a aparecer otras comisiones de transición, en fin. ¿Cómo ves tú el trabajo de la convención? Y qué tanto, y te lo pregunto acá derechamente, más allá de lo legítimo que uno puede calificar de los artículos que se han ido aprobando, qué tanto la imagen de la convención, no estoy hablando de ti particularmente, la imagen de la convención ha ido afectando al ciudadano para decir, no, ¿sabéis qué, compadre? Con este espectáculo, gallos votando en la ducha, gallos que dicen que tienen cáncer y no tienen cáncer, gallos que van disfrazados de Pikachu, a mí me encanta Pikachu, pero en fin, ¿sabéis qué? Yo voto rechazo. ¿Qué tanto eso puede afectar también? Y bueno, ¿qué va a pasar de acá hasta el 4 de julio? Porque, bueno, hay 2 meses que te juegas la campaña entre el 4 de julio, que se termina, y el 4 de septiembre, que es el plebiscito de salida.
Son muy, muy importantes tus preguntas y son como dos bloques. Primero, ¿qué ha pasado desde nuestra última conversación? Lo primero es cómo ha sido y ha continuado esta tendencia que también les comenté en su momento del exceso de lo desmedido. Llevamos 434 artículos aprobados, Nos quedan 5 plenos, lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ahí se termina de escribir la Constitución, ¿eh? Desde el punto de vista de lo que uno podría llamar la obra gruesa. Queda lista hasta el claro. Próximo sábado queda lista. Después viene, como bien señalabas tú, 3 comisiones. Dos de ellas se crearon recién, después de nuestra última conversación. La primera es algo bastante curioso para la historia de las constituciones chilenas, que se creó una comisión de preámbulo. O sea, las constituciones, claro. La última constitución de preámbulo que tiene Chile es de 1823. No es normal. Y muy pocas constituciones tienen un preámbulo. Hay algunas de ustedes la conocen, la más famosa, porque probablemente la han visto en Estados Unidos en muchos edificios, esa famosa frase, we the people, nosotros el pueblo. Así parte la constitución de Estados Unidos con su preámbulo. Pero las nuestras no tenían. Entonces se creó una constitución de preámbulo, que tiene poca relevancia política, aun cuando puede tener bastante discusión temática de qué decimos en ese preámbulo. Se creó en paralelo una comisión de normas transitorias, que antes estaba delegado en otra instancia, pero se creó específicamente que va a tratar de dar este juego de tiempos en los cuales deberían aplicarse las normas. Yo tengo mucho temor a esa comisión porque en alguna medida también a veces eso puede ser un poquito un anestésico. Decir, oye, no, mira, esto se demora 4 años, sí, pero yo creo que igual de malo ahora o en 4 años más. Y lo tercero es la comisión de armonización, que de hecho, este programa está impecable porque se constituye mañana. Mañana tenemos la primera reunión de la comisión de armonización. Yo la voy a integrar y nos reunimos mañana a las 10 de la mañana para elegir su participación. Entonces, ¿qué continúa esto? Seguimos de ahora en adelante, después del próximo sábado, en que se termine el último pleno, solo trabajan estas 3 comisiones hasta más o menos el torno a la tercera semana de junio, en que vuelve al pleno para que vote todas las propuestas que le hacemos, estas comisiones, tanto de armonización como tanto de normas reglamentarias como finalmente de armonización. Y la segunda pregunta tuya es clave y es tremenda políticamente, porque cuando uno ve en algunas encuestas se demuestra que la imagen de la convención es mucho peor que las normas que está sacando. Probablemente porque la gente todavía tampoco sabe mucho de las normas. O sea, yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los chilenos no va a leer los casi 500 artículos que va a proveer. Pero la imagen es mala. Y yo creo que la imagen, a mí lo que más me impacta de la convención es su escasísima autocrítica. Sigue echándole la culpa que son los periodistas que han transmitido mal. O que es la derecha que mentimos. O son estas fake news. O sea, no hay fake news cuando tú tienes una persona adulta que habla con peluches cuando está argumentando un tema constitucional o cuando tienes en un momento dado el escenario de la ducha. Entonces hay que entender que, y además yo voy a mucho más profundo que esto, que por último son anécdotas pésimas, pero anécdotas. Es que yo creo que es una convención que empieza a chocar con la realidad. Si, ¿qué nos pedían los chilenos? Y los pedían muy fuertemente: mejores pensiones, mejor salud, mejor vivienda, descentralización, sentirse tratados como iguales. ¿Y qué les va a devolver? Plurinacionalidad, medioambientalismo radical, una forma de Estado nueva, una forma de gobierno nueva, sistemas judiciales múltiples, algo muy distinto. Yo todo el otro día, con el profesor Mino, esta parte de la respuesta, me reía un poquito cuando discutimos por primera los derechos fundamentales. La mayor parte de los discursos decían, al fin llegó aquel día en que empezamos a discutir los derechos fundamentales. Bueno, yo tomé la palabra y dije, perdón, llevamos 250 artículos aprobados. Así que esto es un acto fallido, porque ustedes dicen que esto es lo más importante, pero los chilenos ya se dieron cuenta que hubo 250 artículos previos que eran plurinacionalidad, forma de Estado, Estado regional, autonomías territoriales, distintos claro. sistemas de justicia, antes de discutir lo que realmente interesaba. Claro. Por eso yo creo que la imagen ha decaído tanto, más allá que creo que la escasa autocrítica ha sido, para mí, bien sorprendente.
Comenzamos con Rodrigo Álvarez, convencional constituyente. Mauricio Pérez te quiere preguntar, Talanita Krause también, Rodrigo. Y
los saludo a todos.
Y Claudio Salinas, así que ellos van con el hilo ahora.
Oye, primero, una vez más, gracias por estar acá, y como decía Felipe, fue un poco más de un mes, y lo tengo notado, llevamos 130 artículos ese mes, más o menos, por ahí vamos, y la constitución actual, tú me puedes corregir, creo que va por ahí, eso es lo que tenemos hoy día actualmente como...
La actual tiene 143, la actual vigente 143.
Gracias, ya tenemos tres veces.
La del 80 en su origen tenía 120.
Okay. Bueno, digo, hoy día tenemos tres veces de artículo, y como tú decías, más o menos como en el 300 empezamos a hablar de derechos sociales, ya antes fueron, como tú bien explicáis, varias tonteras. Yo te quería hacer dos preguntas, en una, pero van en la misma línea. Hoy día hacer una carta abierta a los convencionales de un centro, principalmente de centro izquierda, llamándolo a que aprovecharan estas instancias finales que tienen estas nuevas comisiones. Ya conocíamos, como tú decías, la armonización sin goma a borrar y solamente con destacado, y te juro que ha sido muy bien utilizado en las explicaciones diarias. Primer punto. Salen a explicar que todavía hay posibilidad, hay un margen de mejorar, de poder arreglar las cosas. ¿Eso es verdad? Primera pregunta. Y la segunda, ¿qué hacen los convencionales al día siguiente que me acabas de contar que el próximo sábado, salvo las comisiones, siguen trabajando los convencionales, se van para su casa, les seguimos pagando el sueldo a todos los chilenos, o salen a la calle a explicar lo que ellos quieren contar, igual como hoy día en esta carta abierta, que no ha pasado nada?
con la carta abierta y con el respeto y afecto a algunos de los firmantes, a otros no los conozco, pero quiero decir que están con una expectativa demasiado infundada de lo que pueden o no hacer estas comisiones. Y acá lo clave es lo que aprueban los dos tercios del Pleno. Y los dos tercios del Pleno han aprobado casi todas esas normas que te he dicho. Entonces, ¿qué juegos quedan, por así decirlo? Te dicen, aprovechen la oportunidad. El primer juego que queda es, claro, en algunas normas transitorias, pero hay cosas que están mal desde ya. O sea, el otro día cuando alguien me decía, no, es que vamos a establecer un periodo de tiempo en que el sistema de salud privado va a ir pasando al sistema público y por tanto no va a ser inmediato, digo, yo no quiero que eso ocurra, por lo tanto no me sirve que sea una norma transitoria, o que no, mira, vamos a ir moldeando, no sé, los puestos que tienen el Poder Judicial, o los jueces de policía local, o los parlamentarios, tú dices, no, pues yo no quería que cambiara, entonces no me mejoran, por así decirlo, con una norma transitoria. Entonces, y tampoco hay mucha capacidad en las normas de armonización, como hemos contado en otra ocasión. Entonces creo que esa carta muy bien intencionada es de personas que han seguido el proceso, yo lo he escuchado harto, varios de ellos, por ejemplo Sergio Vitar, pero me parece que cayeron en una trampa que fue cayendo mucha gente. Y si usted fija, del primer día te decían, no se preocupen, esto al final lo va a arreglar, empieza a arreglar. Cuando llegamos a las comisiones empieza el trabajo serio. Cuando empezó a quedar la crema en las comisiones, no, el pleno lo arregla. Después del pleno lo arregla, te dicen, no, lo va a arreglar armonización. Y después te dicen, bueno, veremos el plebiscito y después habrá normas transitorias. Entonces es como esa actitud tan poquito chilena de decir, no, si todo va a estar mejor. No tiene por qué estar todo mejor. ¿Ah? Entonces yo creo que esa carta al menos a mí hoy día me sorprendió porque la he seguido a varios de ellos sus comentarios y siempre era muy optimista. Bueno, pero ya no van quedando instancias para ese optimismo porque no hay mucho que hacer en lo que queda en las comisiones. Con respecto a lo segundo, a ver, el periodo, claro, el 17 el 14, como te digo, es el último pleno. Uno calcula más o menos que el siguiente pleno va a ser a mediados de junio, 20 de junio. Hay un mes. Y ahí en ese mes, ¿qué va a pasar? Hay 70, 80 de los convencionales, o sea, la mitad, para que la gente lo tenga más claro, más fácil, que va a estar repartido en alguna de esas tres comisiones. Los otros 80 tienen el encargo, acuérdate que se suspendieron durante meses las semanas territoriales, tienen el cargo de visitar sus regiones, sus distritos, y tratar de explicar, yo espero, no con mucha esperanza, pero me confiaría que fuera con bastante objetividad, pero yo creo que va a ser bastante un efecto de tratar de explicar las normas que a un grupo le conviene o las otras que no convienen, por así decirlo. Pero la mitad de la convención va a estar un mes bastante menos activa desde el punto de vista del trabajo. Y sí con una cosa que nosotros al menos hemos criticado mucho, porque la otra semana, la semana del 16 de mayo, vamos a Antofagasta todos, en un costo bastante alto de la convención, cuando ya no tiene sentido. Si vamos a ir a Antofagasta, vamos a ir a Calama, vamos a ir a Tocopilla, y ya vamos a estar trabajando en la Comisión de Armonización, en la Comisión de Normas Transitorias. Entonces tú dices, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a explicar lo que hay, pero el objetivo de esta visita era participación ciudadana y escuchar a las personas. No, yo no creo que tenga mucho sentido ese viaje a Antofagasta y desplazar a toda la convención a Antofagasta. Me parece que al final fue un cumplimiento de una norma reglamentaria que, como mucha de la norma reglamentaria, fue bastante, bastante exagerada y no muy útil en esta etapa.
Perdón, muy cortito, Rodrigo, ¿cuándo van? ¿De qué día a qué día?
Más o menos. El calendario, vamos a estar desde el 16 de mayo hasta el 20 de mayo, del lunes a viernes.
Del 16 al 20, ya, perfecto.
Nosotros hemos pedido varias veces hemos pedido que se revalúe este viaje, porque van a ser sesiones, entonces uno tiene que estar, pero hemos pedido que se revalúe porque no tenemos mucho sentido. Hola, Anita, ¿cómo estás?
Bien, y tú, Rodrigo. Quería aprovechar la instancia que hablaste del tema de Antofagasta, que era justo lo que yo quería preguntar. Tengo entendido que tienen un paseo en lancha también.
Mira, hay varios, ya nos llegó un informe que yo espero no sea real, porque incluso va a visitas a Salitrera, un paseo en lancha y un visita a algunas ruinas, y nosotros al menos como sector derecha no aceptamos ninguna de esas cosas, esto es absolutamente inadecuado, sino ya es bastante Bárbara Rebolledo, por ejemplo, la convencional ha sido muy crítica en esto, Arturo Moreno, otras personas han sido muy críticas, decir esto no se puede hacer, o sea, no tiene sentido hacerlo, no tiene sentido gastarnos más de 500 millones de pesos en esto, y mucho menos si es que hay ese tipo de actividades. Yo no he visto el programa definitivo, así que no me atrevería a afirmártelo, pero al menos sí vi algunas críticas hacia ese hecho y por supuesto, nosotros al menos creemos que no debería hacerse ninguno de ese tipo de cosas. Esto no es un viaje de turismo tampoco.
Exacto. Eso quería dejarlo como claro y bien explícito, que en el fondo, por la plata de todos los chilenos, hay algunos que quieren irme a vacaciones una semanita.
Por ningún motivo. De hecho, vamos a ver cómo hacemos para estar en las sesiones y hay un grupo de nosotros que todavía tiene la duda de si participar o no, porque también se puede hacer por Zoom, pero en realidad hay varias votaciones que sí son presenciales, entonces estamos debatiendo. Nosotros hemos preferido que sencillamente se reevaluara. Presentamos, no recuerdo si dos o tres oficios para que se reevaluara esta decisión. Lamentablemente la mesa usó un artículo del reglamento que hablaba de que la convención saldría al menos a dos ocasiones, pero no hemos saltado hartas normas de los reglamentos, así que no hubiera sido tan grave que en este caso no la aplicáramos.
Claro, pero si van a votar, El paseo en lancha no precisamente va por una elección, o por una votación, perdón.
No, por un motivo.
La primera fue en Concepción, me imagino, ¿no, Rodrigo? Esa fue la primera, digamos.
Fue la en Concepción, y tú recordarás que al menos el primer par de días tuvimos esperanzas de que hubiera cambiado alguna forma de ver el proceso, porque acuérdate que fue exactamente después de la primera vuelta.
Claro.
O sea, la primera vuelta fue un domingo y el lunes llegamos todos a Concepción. Entonces, en ese momento, después de la primera vuelta, con los resultados de la primera vuelta, había una actitud de varios de decir, tienen razón, se nos ha pasado un poquito la mano en cuanto a la profundidad de los temas, tenemos que conversar más. La verdad es que terminó siendo solamente una expectativa que no se cumplió, porque cuando tú tienes, ¿cuál es el defecto de una constitución tan grande? Más allá que hay un defecto pedagógico, ¿eh? O sea, cuando uno dice una constitución de 500 artículos, no es un prurito abogado decir esto no es bueno, no, es primero porque la gente tiene que entender su constitución. Por eso las constituciones son para identificar derechos fundamentales y para identificar la distribución del poder, para que la gente tenga claro cuál es su constitución, y lo demás normativamente tiene que estar en leyes. Pero además en este caso es porque es un exceso de temas y de regulación. Imagínate tener una constitución que habla de las juntas de vecinos, lo que no tiene sentido en la constitución, o el derecho al ocio, como le he contado en otras ocasiones, que tampoco tiene sentido.
Sí, te quiere preguntar Rodrigo Álvarez, convencional constituyente, que está conversando con nosotros, Claudio Salinas, de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Oye, te quería hacer algunas consultas. Lo primero es, ¿cuál crees que hasta el momento son como los temas, a tu entender, más complejos que están quedando reflejados en este borrador de texto constitucional? Porque en un montón de conversaciones que tenemos con gente nos dicen, mira, si es que esto se llega a aprobar, prácticamente va a ser inaplicable para el país. Entonces, lo primero, ¿cuáles son como las cosas que tú ves que es más peligroso que hoy día están quedando en este borrador? Lo segundo, el 22 de noviembre del 2019 hubo una marcha, mucha gente en Santiago, se dicen 2 o 3 millones de personas, hay discusiones, pero lo que gatilló esa gran convocatoria fue la agenda social. La gente quería mejores pensiones, quería mejor salud, quería más seguridad. Esa agenda social que gatilló en gran parte que hoy día este proceso convencional constituyente se llevándose a cabo, ¿se ha visto reflejada, se ha visto concretada en este borrador de texto constitucional o solamente quedaron en eslogan y lo dejaron para el final, pero en definitiva no se avanzó en esta agenda? Y lo último, Rodrigo, es que en caso que llegue a ganar la opción de no aprobar, que sería el rechazo, ¿qué crees tú que debe hacer el país? ¿Nos mantenemos como estamos o crees que Chile necesita cambios, que la gente en algún momento, la ciudadanía ya optó, que no se siente representada por la actual constitución y que por tanto hay que avanzar hacia otro mecanismo, quizás no a través de una nueva convención? Han habido muchas, un plan A, un plan B, un plan C, hay mucha discusión al respecto, pero ¿qué es lo que opinas tú ahí al respecto?
¿Y quiénes estarían ahí a cargo de eso? Perdona que te... Extiendo la pregunta, Claudio, para Rodrigo Álvarez, porque a mí me da la sensación que pensar que sean los parlamentarios está complicado eso, porque si no me equivoco, está dentro de las instituciones peor evaluadas.
Mira, a ver, lo primero me sirve para darle un consejo y ojalá, si lo consideran correcto, lo repitan. Cuando tú me usas, ¿cuáles son los principales temas? ¿Por qué uso ese vuelve el consejo? Decirle a las personas que piensen qué era lo que realmente les interesaba esta constitución y busquen la respuesta. Porque ya les he dicho, nadie va a leer los 500 artículos. Yo creo que lo mejor es que aquella persona que veía el tema de pensiones como lo más importante, bueno, que vea cuál es la respuesta. Cuando una persona ve en un momento dado que quería, no sé, ciertos derechos en materia de educación, bueno, ¿cuál fue la respuesta? Entonces primero parto usando tu propia pregunta para decir que ojalá sea un buen método de control, porque la gente no va a leer todo. A ver, ¿pero qué respondieron en esto? Cuando tú me dices, la primera pregunta es, ¿cuáles son los temas más complejos? La verdad es que primero, dos grandes principios sobre los cuales se construye la Constitución. Uno es plurinacionalidad desmedida. Y hay unos 55 artículos que son para pueblos originarios, plurinacionalidad, interculturalidad, etc. Entonces, primero, ese es un principio muy latente en la Constitución. El otro es este medioambientalismo bastante radical. Entonces tú me dices, primero yo me preocuparía de dos principios. Segundo, el ánimo refundacional que te lleva a cambiar instituciones tan relevantes como el Senado, el Poder Judicial, la organización del Estado, desaparece la organización de regiones que hemos conocido. Por lo tanto, mi segunda preocupación es ánimo refundacional. Entonces, ¿cuáles son los que más me preocupan? Depende de cuál de los ángulos que están queriendo. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, para la representación de las regiones, la eliminación del Senado y convertirlo en una asamblea regional que yo creo que no tiene las mismas atribuciones. Como soy una persona, como abogado, que es especialista en las materias económicas, que ha sido lo que me ha tocado toda mi vida trabajar, digamos, tanto en el sector público como en el sector privado, bueno, yo diría muy claramente lo que más me preocupa son el cambio de una serie de normas y estatutos económicos. El cambio del agua, que se aprobó el sábado, es gigantesco y va a afectar a mucha gente. Y yo creo que el cambio en otras normas económicas que nos llevan en la práctica a un mayor decrecimiento, una mayor pobreza. Y lo peor es que esto es de diseño. Hay gente que quiere que exportemos menos, hay gente que no quiere que tengamos la exportación de agroindustria que tenemos. Y lo piensan y lo validan y lo respeto por eso. Lo creo que están profundamente equivocados. Entonces, hay muchas materias. Hay otras que me preocupan, por decirlo como el sistema judicial, que no está bien claro cómo va a aplicarse este sistema de varios sistemas jurídicos paralelos. Sobre la agenda social, a ver, de 500 artículos, supongamos que llegamos a eso, lo más probable, estamos con 434, va a haber uno de pensiones. De 500 artículos va a haber uno de educación. De 500 artículos va a haber uno de vivienda. Claro, todo el mundo se alegra porque establecimos como un derecho a la vivienda digna, una serie de criterios y principios. A mí me preocupa así cuando estableces tantos derechos y que está muy bien, no hay problema, pero al mismo tiempo está afectando fuertemente la capacidad de generar los ingresos para poder pagar esos derechos sociales. Y yo creo que no puedes combinar el trabajo de mi comisión, de la Comisión de Derechos Fundamentales, sin estar pensando en lo que está haciendo la mía en el punto de vista de los recursos. Lo tercero, y esto es bien importante sobre el rechazo, yo lo primero que creo que hay que reivindicar, pero muy fuerte a la gente, es que el 4 de septiembre, lo único que votan los chilenos si les gustó o no les gustó el trabajo de estos 154 personajes. Habíamos sido 155, somos 154. Eso es. ¿Les gusta o no les gusta? Esto es. Claro, te dicen, bueno, ¿qué pasa después? Bueno, lo que pasará después es lo que ha hecho la política siempre, que es buscar salidas sensatas a problemas, salidas razonables a problemas. Acuérdense que la salida razonable del problema de octubre era mucho más razonable en el acuerdo de noviembre que lo que fue después. ¿Eh? El acuerdo de noviembre probablemente sin 17 escaños reservados, sin el hándicap que tuvieron a favor los independientes hubiera sido distinto, hubiéramos tenido otro tipo de convención. Bueno, ¿qué ocurrirá ahí?
Perdona que te interrumpa, Rodrigo, sí. Pero ¿sería tan grave desde el punto de vista ciudadano, y te lo pregunto a ti, que fuiste ministro, que eres político, que estás en la convención, sería tan grave desde la lógica ciudadana que se rechace eventualmente y que bueno, se siga funcionando más o menos como se ha funcionado ahora? Porque muchos agoreros dicen una cosa catastrófica, digamos, y yo la verdad que soy poco dado al tema catastrófico, porque no lo veo tan así. Entonces, pareciera que hay como una sensación de alerta, de alarma, y ya no solo de la izquierda y de las distintas izquierdas, sino que también de la propia derecha. Ya la UDI dijo, no, si esto, la constitución del 80 se acabó. Se demoraron como un año y medio más o menos en decirlo, pero bueno, da lo mismo. Pero casi como que, oye, cuidado que viene Godzilla. ¿Es tan así, lo ves tú tan así, que si es que primero se rechaza la nueva constitución, es como que cayera un meteorito en Chile?
Como la película. No, mira, claro. Primero creo que es mucho más grave, porque es mucho más definitivo, aprobar algo que esté muy mal en un plebiscito. O sea, yo creo que es primero cuando te dicen, pero es que es muy grave, que fracasa el proyecto, yo digo que es mucho peor que apruebes algo que esté muy mal para Chile, porque eso es bastante definitivo. De hecho, cuesta mucho cambiarlo después. Segundo, déjame hacer una pequeña reflexión política, porque yo escucho mucha gente que de repente dice, y empieza a asustarse, oye, pero ¿sabes lo que pasa? Es que si gana el rechazo, va a haber violencia en las calles. Bueno, mi respuesta es la siguiente, el otro día se lo decía a un grupo de estudiantes, que alguien me diga cuánto fue la última vez que desde 1900 hasta el 2020 se quemaron 4 iglesias en el centro de Santiago, y la respuesta es nunca. Y que alguien te diga cuánto te paraban para dejarte pasar en la calle, tu tránsito libre, y te hacían bailar, la respuesta es nunca. Entonces, lo que yo quiero decirles es que la violencia la tenemos instalada, lamentablemente, en el país. La tenemos instalada en Plaza Italia todos los viernes, la tenemos instalada en la Araucanía. Por lo tanto, cuando dicen, no, es que hay que aprobar, porque si no viene la violencia, hey, ¿en qué mundo vives? En Chile ya está instalada la violencia política. La violencia política que lleva a tirarle una piedra al presidente, o un botellazo al presidente Piñera de agua, o la violencia política de la FUNA, en su momento cuando porque los socialistas votaron de una forma, los nombraron uno a uno en la noche. Entonces, lo que le pido a la mayoría de la gente que dice, ¿qué va a pasar? Bueno, espérense, estamos en un problema, pero no creamos que el problema se arregla aprobando algo que esté malo, y creamos que se arregla no mirando para un lado diciendo, no, es que puede venir la violencia. No, si la violencia la tenemos lamentablemente instalada en el país, porque hay un sector que ha reivindicado la violencia política callejera. Lo tercero, ¿qué es lo que ocurre? Con eso me refería a que habrá una solución. Yo no estoy y no voy a volver a estar en primera línea de la política. Yo, como les conté en la entrevista anterior, volví solamente para esta tarea, porque consideraba que era la más importante que podía haber. ¿Ah? Bueno, pero será el mismo Congreso, las mismas fuerzas políticas las que encontrarán una salida. Y dirán, bueno, no, vamos a hacer una... Primero, lo que dices tú, no es tan grave. ¿Ya? Pero bueno, habrá que hacerle cambio, porque la gente quería cambio. Yo sí estoy convencido que la gente quería cambio. Los cambios reales, no los cambios de modificar tu país en 180 grados.
Bueno, habrá que decir que el Congreso completo hace una propuesta de cambio constitucional en 30 días. O habrá que usar una, no sé, un comité de expertos que proponga ideas al Congreso. O habrá que usar la antigua propuesta de la presidenta Bachelet. A lo que hoy creo que es mucho peor, aprobar algo que salga muy mal. Y segundo, creo que es bien importante entender que estamos en un lío, que no es que oiga, no, si no pasa nada, vamos a ir a votar ese día. Y además te agrego el tercer lío, estimado Felipe, que yo creo el que más complejo tenemos. Pase lo que pase, gane el apruebo o gane el rechazo, yo creo que este proyecto ya tiene un problema gigantesco, gigantesco, o digamos un cartel gigantesco de fracaso. ¿Por qué? Porque si gana el apruebo, digamos que gane el apruebo, te puedo asegurar que más o menos entre un 40 y un 45% de los chilenos va a rechazar. Y una constitución que parte con un 45% de los chilenos rechazándola, yo creo que tiene un problema muy, muy grande a corto plazo. Si más encima de una constitución que después empieza a chocar con la realidad, como yo creo que chocaría este texto, en caducidad del agua, en los temas económicos, en los temas sociales, etcétera, vamos a tener un lío. Y el punto está en que, como chilenos, tenemos que tener claro que por varias causas estamos metidos en un lío y la política tendrá que ayudarnos a solucionar ese lío, pero no lo solucionamos empeorando el tema.
Yo, si me permite...
Ana o Mauricio, Mauricio creo que ha levantado la mano a Ana, uno de los dos que alcancé a ver
estamos,
tu WhatsApp.
Estamos conversando con Rodrigo Álvarez, convencional constituyente. Si la Anita, Claudio y el Guaso me permiten, solo una cosita, porque tiene mucho que ver con esto, yo la tenía guardada para el final, pero tiene mucho que ver con esto, Rodrigo. Te quiero poner en aprietos, y yo sé que tú no escapas a las preguntas. Ok, supongamos que el gobierno recoge el guante de la propuesta de Marcela Cubillo y este gobierno en norma transitoria establece que, estoy inventando la fecha, septiembre del 2023 se acaba el gobierno del presidente Boric. ¿Tú estarías dispuesto, bajo esa norma y bajo ese acuerdo político, por decirlo de alguna manera, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, en avanzar a aprobar una nueva constitución? Si esa no fuera la moneda de cambio, digamos.
No, para nada, al contrario, sí, yo quiero estabilidad. Y la estabilidad está dada por respetar las reglas de los juegos y la de respetar a los presidentes, y respetar al Congreso, y respetar al Poder Judicial. O sea, para mí no es un problema el tener la ventaja política, que yo sé que para otros puede ser una ventaja. En un momento dado, de, como alguien dijo, que no fue la Marcela, fue alguien de otro distrito, resetear todo. No, yo no estoy en eso. Yo creo que nuestro país tiene problemas, tiene dificultades, tenía materias muy complejas que había que solucionar, pero no a este nivel, no en este nivel de refundación. Entonces, yo al contrario, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, creo que es lo correcto, trabajar en todo, tener el texto listo, y ahí cada uno de nosotros emitir fuertemente su opinión. A mí lo que va hasta ahora lo encuentro muy malo, pero no muy malo porque en un momento dado, por así decirlo, elimina al Senado, pero no al presidente Boric. No, desde el punto de vista de los cargos, evidentemente. Sino que no, a mí me gusta, yo creo que esto es muy malo institucionalmente.
Pero perdona la otra pregunta, pero yo no soy de la idea que los gobiernos tienen que cambiarse porque un grupo político mayoritario considera que es malo. Yo considero que los gobiernos se tienen que terminar cuando el ciudadano establece que ese gobierno se acabó, más allá de que sea de 4 años, de 6 años, yo ahí no entro, pero de repente, Rodrigo, es complejo, creo yo, un presidente que gobierna bajo una convención constitucional que mayoritariamente la gente votó porque necesita un cambio constitucional y supongamos que en septiembre se rechaza. Entonces tú quedas como en una situación casi evidente. ¿Cómo sales de eso? Entonces, por eso te digo, son distintas situaciones que se pueden ir dando de aquí y donde el gobierno, más allá de que uno legítimamente lo pueda considerar malo u otro bueno, se queda sin sustento, porque ¿cómo yo sigo gobernando con una constitución que mi sector e incluso el otro sector político considera que ya no resulta, pero que el ciudadano dijo, no, ¿saben qué? La propuesta nueva tampoco me gusta.
Digo, no, mira, a ver, por eso a mí me sorprende.
¿Cómo sales tú de eso, digamos?
Por eso a mí me sorprende políticamente que más que el presidente, varios de sus ministros y sobre todo varios de sus apoyos en la convención, en estas últimas semanas vincularon tan fuertemente el futuro de su gobierno al futuro del plebiscito. Claro, eso probablemente era una buena estrategia cuando el gobierno era popular, pero cuando el gobierno cae, la forma dramática que ha ido en la encuesta de popularidad pasa a ser un bastante error. Y yo creo que el presidente Boric lo tiene bastante claro, porque si ustedes se fijan, en el que más ha dicho y se ha puesto en toda la alternativa, y al menos hay en 3 entrevistas que ha dicho, bueno, hay que ponerse en toda la alternativa, bueno, hay que escuchar a la gente, bueno, claro, nosotros estamos comprometidos con el proceso, pero hay que escuchar. En cambio, yo creo que su entorno, el entorno de algunos ministros y el entorno de algunos partidarios lo vincularon demasiado. Bueno, la verdad es que si se produce ese rechazo y el presidente, primero yo creo que los gobiernos deben, como te decía hace un rato, institucionalmente continuar. Lo que pasa es que va a haber que encontrar una solución. Piensen ustedes que el presidente Boric fue uno de los que firmó el acuerdo de noviembre en contra de su propio partido y en contra de su propia coalición.
Bueno, así es.
Él ya sabe lo que es buscar en el desierto alguna salida, digamos, política. Pero lo más importante, sí, si uno trataría... A ver, yo una de las cosas que me preocupa, una de las cosas que al menos a mí personalmente me motivó a volver por este periodo de tiempo a la política, fue que yo creo que los próximos años van a ser de inestabilidad. Inestabilidad política y social, real. Agregate el tema económico. Y yo, que tengo hijos entre 15 y 25, dije, no, tenemos que tratar de ayudar a que esa inestabilidad pase lo más rápido posible y sea lo más moderada posible. Bueno, eso es lo que tiene que hacer la política, buscando con sensatez acuerdo. ¿Eh? El problema está en esta convención...
Pero el problema es que la política, Rodrigo, la gente no está confiando en la política. Está el problema más grave de todo esto, digamos.
Absolutamente, y por eso muchos ciudadanos tienen que volver a pensar en la política, y muchos, ojalá, yo cada vez que veo a una charla de jóvenes les pido que por favor se metan en política, y lo que sí es importante es que cada uno empiece a tratar de pensar un poquito más allá de su parcela, y yo al menos he visto algunos signos positivos, algunos, porque por ejemplo, yo creo que una de las cosas más dramáticas de Chile en los últimos 10 años es que la coalición a la cual yo me opuse durante largo tiempo, en mis 12 años de diputado en que tú me entrevistabas, yo estaba en la oposición, que fue la Concertación. Uno de los grandes problemas que tiene la política chilena es que la Concertación dejó de defender su obra, como que se puso vergonzosa, y abandonó la posición que durante 30... ¿Cuál era la posición política durante 30 años teníamos? Alguien se colocaba en el centro, iba hacia la izquierda o hacia la derecha. Y eso era bueno para Chile. De repente, hace unos 10 años nos volvimos locos todos y todos empezamos a decir que lo importante eran los extremos. Y por varias razones, el cambio del sistema electoral a voluntario, varios factores, la desesperación de la Concertación por haber perdido el gobierno. Yo siempre he pensado que la Concertación, en vez de estar contenta, después de ser la coalición más exitosa de las democracias occidentales, nunca ninguna coalición de varios partidos había gobernado 20 años y había ganado 17, 18 elecciones, en vez de decir, cuando ganó Piñera 1, decir, oigan, esto es lógico, hay algo de alternancia en el poder, se entregaron a los brazos de Bachelet 2, que era muy distinta a Bachelet 1, con tal de volver al poder. Y creo que eso nos produjo un problema mayor, pero esa falta de confianza en la política de la gente, que yo la entiendo, es la que necesitas, que surjan muchas personas razonables. Pero ojo, y también que la gente haga una evaluación, porque Felipe, tú que entrevistas a tanta gente, es importante decirlo. Yo creo que es una evaluación desde la razonabilidad y la sensatez, que es lo más importante cuando uno empieza a tener más años y bastante menos pelo, a darse cuenta de que es la característica que uno más aspira que encontrar en mucha gente. Porque imagínate, tú dices, no, los políticos no. Bueno, el mejor ejemplo de los políticos no es la Lista del Pueblo en la convención. El mejor ejemplo. Y ha sido, a mi modo de ver, un desastre para el proceso. Por su visión refundacional, por su visión maximalista, por no tener ninguna capacidad de llegar a acuerdo y por la mayor parte de los escándalos que ustedes no me nombraron al principio. Los escándalos de la ducha, los escándalos de los peluches, los escándalos de la enfermedad falsa, no son de los partidos tradicionales, sino que son de la Lista del Pueblo. Entonces, yo también le hago un llamado a la gente que nos vea a decir, pero pongamos un poquito la pelota al piso y tratemos de buscar las cosas positivas y actuar un poquito más de sensatez. Y eso, lamentablemente, la carta de hoy día que ustedes me preguntaban, al menos yo veo un poquito eso. Volvamos a conversar. Pero que vamos a vivir de año inestabilidad política y que sus niños, mis niños, vamos a tener una... Y que el país que soñábamos para nuestros niños y nuestros nietos del 18, el 17 de octubre, yo creo que se acabó y nos va a costar reconstruirlo. Yo creo que tenemos que tenerlo claro todos.
Mauricio, Anita, nos queda poquito tiempo, así que denle nomás, jueguen. Oye, perdón por haber sido tanto en la conversa.
No, pero sí, además que son temas que a la gente le interesa. De hecho, creo que lo que dice un poco Felipe tiene cierta razón. Obviamente la gente... el último tiempo los políticos también hicieron mal la pega, se notó y eso, y por eso la gente lo ha castigado. Pero también hay que reconocer que en la última elección la gente votó pensando un poco mejor, te digo, por algo los candidatos se fueron, los payasos que había en el Congreso varios, entró gente nueva, y yo siempre he dicho, y me ha encantado, Rodrigo, yo capaz te ha tocado trabajar ahora, yo soy igual que tú, las imaginaciones, así que igual que Felipe... El otro son una chiquilla acá, la Anita, una Lola y, bueno, ¿para qué decir Claudio?
No, pero Rodrigo es muy joven, es mucho más joven que nosotros.
Ya no. Ya ninguno joven, digamos, lamentablemente. No,
pero ¿dónde voy? me ha encantado esta nueva juventud de convencionales. Y te diré varios que hemos tenido aquí en el programa, que son frontales, son directos, sacan la voz, dicen las cosas como son. No me refiero a los convencionales, tío de la ducha, me refiero a que hay varios convencionales jóvenes que creo que no están tan ideologizados, porque lamentablemente los que son jóvenes pero siguen con ideologías viejas cuando ellos nunca la vivieron, es porque no entienden lo que están haciendo. Lo hablábamos otro día en el programa sobre el mismo gobierno. Hoy día todavía hay juventud, hoy día uno no puede entender cómo un presidente joven de 36 años, lo hablábamos, en vez de ver una visión de futuro en su ideología, en su diferencia, sigue mirando el pasado, ¿te fijas? Bueno, y la convención ha llevado un poco a eso. Y lo que te decía un poco, que cuando Claudio preguntaba como lo más importante, como tú decís, acaba de probar un artículo que aquí esta radio se escucha en muchos lugares en el país, del medio ambiente, que pega súper fuerte. Entonces uno, como tú decís, ¿dónde buscamos esos refugios? Lógico, la gente hoy día tiene que entender que esta constitución, 3 veces más grande de la actual, en articulados que uno ya no los va a leer nunca, va a tomar 4 o 5, ¿cierto? Van a ser los que van a poder ser más cercanos a ti. Lo que a mí me preocupa es que en estos 60 días o 90 días, pase lo que pasó esta semana, en la cual desde la convención salieron a mentir descaradamente. Acá Claudio, que trabaja en la coordinadora y estuvo detrás de grandes de las propuestas ciudadanas, decir que el 90% de las propuestas fueron aprobadas, eso es mentir, y con plata de todos los chilenos. Entonces, por eso a mí me preocupa lo que viene de aquí en adelante. ¿Vamos a seguir mintiéndole a la gente? Porque además vamos a tener un gobierno desatado, que ya está desatado y lo ha tratado de controlar el Contralor. ¿Qué se puede hacer contra esa fuerza tan bestial de los medios? Porque cuando alguien te lo dice con los medios públicos, perdón, con los medios de todos los chilenos, y te mientes claramente, claro, los que votamos por esas mociones, sabemos que es mentira, te fijas, porque ni siquiera nos escucharon. ¿Qué se hace?
Felipe, escucho la otra para contestar, pero que te entendí que queda poco tiempo, ¿te parece?
Dale, contéstale nomás, Mauricio, no hay problema, dale.
Ah, con lo que ustedes digan.
Sí, dale.
No, primero, digamos claro, de aquí al plebiscito quedan 119 días. Eso es lo que queda exactamente, 119 días. Ah, y contando en retroceso, porque es el deadline que tenemos para esto. Claro. Y claro, como en toda campaña, lamentablemente va a haber gente que dice cosas correctas y otra gente que dice cosas incorrectas, y otra gente que miente y otra gente que dice cosas falsas sin saber exactamente si son un error. Lo de esta semana ha habido ya varios que han sido absolutamente impresionantes porque han sido con recursos de la verdad. Pero perdón, además era una cosa muy sencilla. Nadie que hubiera podido pensar esa respuesta hubiera podido ser capaz de decir el 91% de las propuestas se aprobó. Y más encima usar un criterio tan brutal. Imagínate, dijeron no más FP, con mi plata no, consideraron que estaba cumplida porque la constitución tenía una norma de seguridad social y esa se refería a seguridad social. Pero por favor, esto es un chiste. No, yo lo más le llamo a la gente en esta materia es que va a escuchar muchísimo, y esto es un enredo de información también muy grande, de repente cosas que están aprobadas en las comisiones, otras en el fondo. Por eso yo creo que las soluciones permítanme que la repita, es decir, ¿qué era lo que usted más preocupaba? Vamos a ver esta. Y después de eso, después de esa primera pregunta tan básica, es decir, vamos a contarle ahora algunas cosas que probablemente a usted le compliquen. Yo no he encontrado a nadie que una vez que yo le explico el tema de la plurinacionalidad, no queda preocupado. Nadie que una vez le explica las normas económicas no queda preocupado. Y dice, pero bueno, si yo quería, como decíamos un rato, mejores pensiones, quería ser tratado igual. La rabia, yo es que se los comenté, la rabia contra los políticos es muy alta. Y es correcta porque ha habido muchas tonteras, como la rabia contra los empresarios, como la rabia contra la iglesia, etc. Pero yo creo que el momento, estas próximas semanas y meses de mucha gente que no ha estado habitualmente en política, tratar de volver a un análisis un poquito más sensato, decir, ya, perfecto. ¿Cómo salimos de esto? Puede que tengamos un montón de políticos que no nos gusten, pero hay otros que puede que nos gusten, así que veamos cómo salimos. ¿Quién más tenía una pregunta, perdón?
Sí, Anita, Claudio, no sé si quieren preguntarle algo a Rodrigo.
Estamos solo con agradecer, tiempo, pero estamos en el pero tiempo. Vamos. Muchas gracias, Rodrigo.
Anita, ¿tú quieres preguntarle algo a Rodrigo?
Sí, yo quería preguntarle algo que me llamó la atención. Justamente en los artículos aprobados, y aprovechando que tú eres de la Comisión de Medio Ambiente, el artículo 4 habla un poco del uso de aguas y da la sensación que ante la escasez de agua van a tener prioridades las comunidades indígenas versus un chileno común y corriente. Quedó.
A ver, lo primero, para ir por el orden lógico, yo creo primero el tema del agua está finalmente mal resuelto en la Constitución, mal resuelto por toda la estructura que crea de permisos, por todas las declaraciones que toma, por las categorizaciones de bienes naturales comunes, etc. Segundo, lo que garantiza la Constitución es el agua para consumo humano. Lo que pasa es que el problema viene después en todas las demás actividades para las cuales se necesita agua. Si el consumo humano es solamente una parte y una parte ni siquiera mayoritaria del uso del agua. Está el riego, están los alimentos, está la minería, que cada vez usa menos, y mucho más. Está la energía. Yo fui ministro de energía y teníamos que conservar el agua y cuidarla muchísimo porque nos marcaba gran parte de nuestra capacidad energética. No, la norma que tú lees es una norma que lo que hace, y lo hace varias veces la Constitución en esos 50, 60 artículos que están en materia plurinacional, que es reconocerle a las comunidades el derecho a usar el agua, más allá de la estructura jurídica, en sus territorios ancestrales. Y si quieren lo conversamos otro problema, otro tiempo, porque uno de los problemas reales de la Constitución es esta cantidad de normas que dice que tendrán, por ejemplo, tendrán derecho a restituir las tierras en los territorios ancestrales de los pueblos originarios. Pero nadie dice cuáles son esos territorios ancestrales, y nadie dice cuáles son ese alcance. Y ustedes probablemente escucharon el discurso de Machi Linconao, que recordaba que Santiago era territorio indígena. Y claro, hay pueblos que reivindican de la segunda a la quinta región y otros que reivindican la octava, novena, décima. Bueno, ese va a ser el gran problema. Y en eso, no en este tema específico, en el sentido de que uno tenga más agua que el otro, no, pero en eso hay, como muchas otras normas, yo creo, esa visión plurinacional absolutamente desmedida que estamos construyendo y que estamos creando finalmente un problema mucho mayor que el que tenemos. Es una de las cosas más graves de esta constitución. Yo creo que esta lógica al final de tensiones, hombres contra mujeres, regiones contra Santiago, desarrollo contra medio ambiente, pueblos originarios contra no originarios, es una, porque hay una ideología también detrás, es una relación de profunda tensión en todas las soluciones que da la convención. Hoy estamos en la hora, yo creo. Un abrazo para los cuatro.
Sí, solo para contextualizar, digamos, a propósito de la última encuesta CADEM, yo siempre digo, usted que nos está escuchando, considera que no, no. Y si considera que sí, también. Pero nosotros cumplimos con comentarlo. El rechazo 48%, el apruebo 35%. Y fíjate que bastante en línea lo que hablábamos hace poquito con Rodrigo, que las razones principales para rechazar en septiembre son la desconfianza hacia los constituyentes, un 55%. Y si en la papeleta existiera una tercera vía que propusiera una nueva carta fundamental, 41% estaría por esa opción frente a un 25% que votaría apruebo y 27% que votaría rechazo. Rodrigo Álvarez, convencional constituyente. Rodrigo, nuevamente muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en Carta Ciudadana. Y bueno, seguramente, lo más probable, de aquí en adelante te vamos a volver a molestar, Rodrigo, porque siempre es un agrado poder conversar contigo y poder hablar acerca de algo tan importante como tiene que ver con el tema constitucional. Así que muchas gracias, Rodrigo.
No, igual para mí, y cuando quieran. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias.
Gracias,
abrazo.
Rodrigo. Gracias,
cuídate, Rodrigo. Mucho, Rodrigo. Bueno, y recordar, antes de irnos, que nuestro programa se escucha en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Cogida, Radio Ritmo, Radio La Garcia, Simagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, Atacanoticias.cl, Ruta Norte, Radio Ruta Norte, FM, Radio Manquegua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, que hoy fue representada muy bien por Claudio Salinas. Claudio, un abrazo. Anita Krause, Mauricio Pérez, un abrazo, que tengan un excelente día lunes. Nos reencontramos mañana. Esto fue Carta Ciudadana. Chau, chau.
Chau, chau. Buen lunes.
Gran semana.